Heavy. Tök heavy pályázat.
That's
Acsó, nagy námi, hogy kell szólni. Ebből már bejártam. Nagy forma.
Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido al mejor podcast del mundo mundial. Esto es el Gamer Cave. Este es el podcast que está hecho de fanáticos para fanáticos. Y créeme que tenemos un bombazo de podcast. No se pueden despegar porque créanme que hasta el final tenemos un montón de información. Usted sabe cómo yo me llamo ya porque lo dice aquí. Mi nombre es Anjo Figueroa, pero yo no estoy solo porque conmigo está la Tri.
¡Dímelo! ¿Qué es la que está pasando? ¿Qué hay?
Buenas noches, Cari. Buenas noches. Qué buenos días. Ay, bendito.
Es que yo no sé. Para mí el día consiste de 24 horas.
Okay, y el día es completo. Sí,
el día es completo. Yo no sé que ustedes lo cortan. A la gente le gusta segmentar. Esto no es así. El día es 24 horas. Buenos días. Así que.
No es por nada, pero tienes razón. Es como que tú puedes decir buen día a
cualquier buen día, hora. Se supone que buen día sea generalizado. Exacto. No debe estar pensando buenas noches, buenas mañanas, buenas tardes.
Buenas mañanas, tú te imaginas. Disculpa, buenas mañanas, caballero.
Pero en inglés está good morning. Buenas mañanas.
Exacto.
Imagínate que es más, vamos a intentar ¿cómo es que se llama eso? A hacer eso más normal, a normalizar en las buenas mañanas.
Buenas mañanas, me gusta. Deberíamos de normalizar las buenas mañanas.
Bueno, normalicemos buenas mañanas.
Mira, Gio, ¿qué es la que hay, papi? ¿Estás bien?
Papi, aquí de lo más bien.
Buenas mañanas, by the way.
Sí, buenas mañanas del domingo, así que aquí estrenando recorte nuevo.
Ría, papi, esos sequillos te quedaron, pero mira.
Nítido. Y
te dieron el Lex Luthor Special.
Papi, de hecho, esto está con brillantina, papi.
Ay, que,
Lex Luthor Special.
Y aquí, diciendo lo que estaba diciendo Anjo, acuérdense que somos fanáticos para fanáticos, no seremos los expertos, pero por lo menos te podemos decir que un personaje favorito de Marvel no es Superman, así que pónganse para su número.
Exactamente. Mira, y quiero
es algo que diría Kingpin. Está bien, Kingpin.
Mira, quiero decirle que desde que Gio se recortó así, rápidamente ha querido matar un Superman, así que no hagan cosplay de Superman cerca, sí, porque puede ser que de repente les meta un bofetón. Mira, Corillo, hay un montón de información esta semana. Pero antes de hablar ahí, tengo que decirle al gran Scary Looking, papi, estás bien, Scary. Sí.
Siempre estoy cansado. Sí.
Está radiante.
No sé, cada vez soy más blanco, no hay forma de yo poner esta luz. Que sea menos. Este yo creo que esto es lo más bajito.
Llega la noche en casa Scary, hay iluminación.
Es más,
por eso es que te dice buen día. Si hay luz con cojones.
Scary, literalmente, la esposa le dice, Scary, tú eres mi sol. Pero de verdad se lo está diciendo.
Literal, no sé si me viste. Yo acabo de iluminar la pantalla de ustedes dos, literal, con mi cuerpo.
Eres la radiación del gamer.
Mira, queremos decirle a la gente que si usted por alguna razón pone placas solares y necesita un sol artificial, podemos rentarle a Scary para que esté media hora sentado frente a su placa.
Me paro en una... lo que tiene que hacer es contratarme una grúa y yo acabo de hacer...
Así.
Encima de las placas y ya. Algo instantáneo.
Santo Dios. Mira, Corillo, tenemos un montón de información.
Con Jason me busca mucho el gobierno.
Por eso es. Mira, tenemos un montón de información y dentro de la información más importante que tenemos que comentar hoy. Es que usted sabe que Hideo Kojima está, o sea, es así, ¿verdad? Hideo. Kojima está haciendo un juego que es exclusivo para Xbox, aparente alegadamente, y hasta el momento se llama OD. Este juego, él dijo, y esto lo hemos discutido a saciedad, él dijo en los Game Awards que era un juego experimental, totalmente experimental, y que se podía decir que incluso iba a crear una otra forma de entretenimiento, mucho más allá del gaming y mucho más allá de las películas. Es un juego de terror específicamente y donde va a estar acompañado, y que va a estar acompañado de varios directores de cine, que él les dice que son los Avengers del terror, y pues todos van a estar trabajando junto con él en este juego. Una cosa bastante curiosa es que él mencionó en Twitter y dice, voy a tratar de leerlo en inglés por joder. Dice, it seems I have been acknowledged by creating games that go against the current of the times. ¿Estamos bien?
Hasta el momento. Broski.
Ya, lo voy a tener que coger las clases con Sigimi. Voy a tener que coger las clases con Sigimi porque es que está cabrón.
Such as hide and seek games where you sneak into a building without being detected to by enemy or delivery game. Where you enjoy moving around in an open world.
Me la
lo voy a leer en español. Parece que se me ha reconocido por crear juegos que van en contra de la corriente de la época, como los juegos de escondite en los que te cuelas en un edificio sin que te detecte el enemigo, o los juegos de entrega en los que disfrutas moviéndote por un mundo abierto. Para mí, el juego más experimental fue derrotar vampiros fuera de tu casa, utilizando la luz solar real que te rodea. Se encontró con una feroz oposición por parte del personal, incluso dentro de la empresa. En ese sentido, OD es igual de diferente. Y está bien curioso que él traiga esto, porque él está diciendo en este escrito en Twitter que él hace referencia a un juego de matar vampiros que él hizo hace un montón de tiempo. Este juego fue para el Game Boy Advance y el juego se llamaba, si no me equivoco, Boktai. ¿Qué consistía este juego? Este juego lo hizo Kojima. El juego era que para tú poder matar vampiros, tú tenías que, el arma tuya era del sol. Y por ende, tú tenías que salir afuera y poner tu Game Boy Advance al sol, porque la parte de arriba del cassette tenía un sensor que cuando recibía la luz del sol, entonces tu arma se cargaba. Si tú no jugabas afuera, sabes que ibas a perder. Así que técnicamente tenías que jugar de día y afuera, porque si jugabas de noche, los vampiros te iban a dar la catimba de la vida, a menos que tuviera un Scary Looking que estuviera en la parte de atrás mientras tú jugabas. La única opción que tú podrías tener para pasar ese juego.
Tan fácil era poner una luz atrás, ¿verdad? Literal, es que yo me veo tan blanco.
Scary lo jugaba y en vez de jugar, se ponía el Game Boy Advance en el pecho. Pero
absolutely, cabrón. Me veo. Yo me veo tan fácil.
Me imagino que el arma de Scary ya estaba al último level, ¿verdad?
El poder del sol me va hasta el final. Perdón, Oscar, esto no vuelve
a pasar.
Perdón. Pero es curioso. Ahora.
El emoji.
Mira, pero es bien curioso por dos cosas que él dice en este tweet, y esto hay que separarlo por pinza. Primero, él está diciendo que el juego es sumamente experimental, que él ha sido criticado por estos juegos que él ha hecho de Hide and Seek, que el escondite obviamente en Metal Gear, y el juego de llevar paquetes de un lado a otro, que sabemos que el juego de Amazon que él hizo hace poquito para PlayStation.
Amazon Prime, no sé, Amazon Prime de verdad, Amazon ¿sabes? Prime,
literal. Pues él está mencionando este juego hace mucho tiempo, pero hay cosas bien importantes que él dice. Él dice, se encontró con una feroz oposición por parte del personal, incluso dentro de la empresa. Y él dice que en este sentido OD es igual de diferente a todo lo demás. Él está diciendo entonces que la gente de Microsoft no está contento con su juego. Porque eso es bien importante de mencionar. Él literalmente está diciendo que ese juego se encontró con una feroz oposición de parte de Nintendo, y con todo y eso él lo hizo. Y que OD no es igual de diferente a ese juego. O sea, se podría decir que nos está diciendo la gente de Microsoft no confía en esto, pero yo lo voy a hacer.
Ahora, ahí es que vemos el punto clave en lo que es un artista encontrándose con el equipo de marketing. Uh-huh. Marketing siempre va a pensar en lo que es el dinero para la compañía.
Claro.
Y si tú haces un juego muy abstracto donde el jugador se pierda mucho, pues para marketing eso es un juego que no va a ser chavo. Porque la idea es mantener el jugador engaged. Hideo Kojima, vamos a ser reales, el tipo ha hecho muy buenos juegos, con muy buenas historias, pero son juegos muy abstractos que tienen un nicho de audiencia. Y yo creo que es eso.
Gracias él, por llegar
él, ahí. Él se deja basar por el nicho y por su arte, porque vuelvo y te digo, ahí es que viene, no a todo el mundo le gusta el mismo artista. Exacto. Tú sabes. Pero es que...
Yo siento a Kojima y a lo mejor la
él gente... Él está peleando con marketing, él está peleando con el equipo de marketing diciéndole, sí. Mira, yo sé que este juego va a vender. Y él dice, mira, pero que The Stranding lo tuvimos que regalar los otros días porque es que no llegó a donde tenía que llegar. Y lo tuvimos que
tirar en el Stranding lo regalaron hasta en Epic, papi. En Epic yo lo bajé, regalado. Mira, porque pero ahora tú dices...
Hasta Nintendo Switch consideró traerlo y regalarlo, imagínate.
literal. Y de hecho, el juego te venía...
Eso sí no lo regala. El sí no lo regala.
Y Nintendo no lo regala, ¿viste?
Nada. El juego te venía dentro un paquetito de Cracker Jack, el CD. Mira, pero lo que pasa es que yo
la Frosted Flake.
Mira, un juego de Kojima. La realidad es que yo siento a Kojima, y a lo mejor la gente me puede odiar por lo que yo voy a decir, pero yo no sé si tú sabes de estos artistas que de repente, antiel vi uno, que estaba dentro de un museo y metió un montón de potes de arena uno encima del otro, tumbó los potes de arena y cuando se cayeron dijo, esta es mi exposición. Y la gente le aplaudió, pero con locura. O sea, estos artistas que son... dentro de su mente hacen unos trabajos cabrones y de verdad se ven que hacen un trabajo excepcional.
No, pero ese de Potarena, el de Potarena, la gente lo aplaudió porque tenía miedo de ese tipo. Porque si no aplaudo, ya va a sacar una pistola aquí, no, ese hombre.
No, cogía los potes de él y le picaba a medio mundo con los potes jotos, es capaz.
Pues, había que aplaudir, sí o sí. Ahí. Pero Hideo Kojima, coño. Pero es como tú dices, es una persona que tiene un arte bien abstracto.
Bien abstracto, sí.
Es un nicho, es un nicho.
Y ese es el punto, que fue lo que te mencioné ahorita. Yo creo que los juegos de él, fuera de Metal Gear, porque Metal Gear, lo bueno de Konami es que tenía a Kojima donde ellos querían. O sea, Kojima, tú me vas a hacer unos buenos juegos, me pueden meter mierdas abstractas, como de repente tengo que desconectar el control y conectarlo en el otro para poder ganarle a un malo. Lo puedes hacer... pero dentro del juego tiene que tener una coherencia.
Como cuando te decía, no, el código de la persona está en el paquete de información que se te envió a tu casa y es el case de CD.
Ajá.
Está brutal, eso es...
O sea, esas mierdas experimentales estaban cool cuando Kojima las hacía dentro de Konami. Pero de repente Kojima sale, PlayStation le arma un estudio con su propio dinero, le monta un estudio y le dice, haz lo que tú quieras. Y yo creo que Kojima... per se es el tipo de artista que tú no puedes decirle haz lo que tú quieras, porque él va a hacer un juego para él, y cuando tú eres dueño de una compañía, pues vamos, no sé hasta qué punto tú vas a decir diablo, pero es bueno que tener un Kojima, vamos a mirarlo como una obra de arte, es bueno tener un Kojima en mi juego, pero que nadie compre,
porque que vuelvo y te digo, PlayStation no le está viendo el punto artístico, está viendo el punto de marketing. ¿Cuánto chavo yo voy a generar de ese juego que Kojima? Sí. Entonces,
vuelvo
y te
digo. De hecho, el juego de Stranding lo sacaron.
Invertí X cantidad. Yo espero recuperar un porcentaje por encima de esta cantidad.
Claro.
Que yo invertí. Uh-huh. Eso es marketing 101. Y vamos a hacer real. The Stranding costó un montón de dinero porque, vuelvo y te digo, el juego costó un montón, el engine.
PlayStation le armó el estudio. O sea, PlayStation le buscó el edificio, le contrató la gente. PlayStation le armó un estudio completo para que le hiciera un juego. Exacto. Y eso es lo que está cabrón. Porque cuando tú lo analizas, tú le diste un cheque en blanco a un tipo y le dijiste haz lo que tú quieras. Y está bien, pero vemos por PlayStation que vamos, el juego... quizás es una locura, pero no es un juego que vendió tanto. Es un juego que sí tuvo un hype increíble, pero llegó un punto donde no se vendió. Entonces, el problema es que Kojima incluso públicamente se molestó con PlayStation y lo mencioné, y lo mencionó porque ellos sacaron el director cuts de Death Stranding y el director de juego, que es Kojima, dijo, pero es que yo nunca edité nada. Esto no puede ser el coche de director, porque a mí no me llamaron
para eso. Pero es que me te digo, PlayStation lo que está sacando los chavos, quiere sacarle chavos y no le importa cómo es el juego. Y Kojima le debe dinero a PlayStation. Eso, y entonces, para no tener que cogerse la Kojima, lo que hacen son
marketing,
director Fox, de Lux Edition, y sigue siendo la misma maldita. Skyrim lo lleva haciendo
toda la
y
vida. Más,
y todavía Skyrim le siguen haciendo updates y updates, porque ahí le acaban de añadir un update y añadiéndole miles de misiones más. Uh-huh. Así que lo hacen. Si hay que sacarle el chavo, hay que sacarle el chavo.
Sí, vamos, Rockstar lo lleva haciendo casi 7 años con Grand Theft Auto. Es la realidad. Es la realidad. Y Rockstar pagó, Grand Theft Auto pagó su deuda, yo creo que en los primeros 2 meses de venta. Que todo lo demás, desde aquel momento hasta ahora, 7 años de juego ha sido ganancia.
Que no conocemos si todavía están en el rojo de lo que es Death Stranding y tienen que todavía seguir recuperando.
Porque, posiblemente. Posiblemente.
Porque
Y quiero recordarle a la gente
porque que no es un Metal Gear, podcast, no es un Metal Gear Solid.
Por eso. Quiero recordarle a la gente que está viendo este podcast que hace mucho tiempo nosotros teníamos un crew de Grand Theft Auto que se llamaba Boricua Son of Guns, que todavía sigue subiendo, gente. O sea, yo me metí hace mucho tiempo, yo ni entro. Nosotros hacíamos reuniones y todo. Yo hace mucho tiempo que no entro y de repente entré a la página que ellos tienen, que es como si fuera Facebook, y habían 45 personas que se habían unido al crew en estos días. Entonces tú ves que todavía en Grand Theft Auto está metiéndose gente. Así que ellos le siguen sacando chavos, y yo creo que PlayStation, esa es su misión con Death Stranding, aunque no genere tanto, pero de repente tirarlo gratis en Epic fue una ganancia para ellos. Tirarlo en Game Pass es una ganancia para ellos.
No es tirarlo gratis en Epic. Epic tiene un contrato de que por cada dólar tiene que pasar un porcentaje de gratis. Uh-huh. Lo más probable, eso se lo saca Epic de otro lado, porque nadie pierde. Vamos a ser real, todas esas compañías, nadie pierde.
Ahora, hablando de esto, y les voy a hacer una pregunta para pasar.
Pero para que también, disculpa, Metal Gear Solid tiraron el Collectible Edition. Eso es un juego exclusivamente de PlayStation. Lo tiraron en Nintendo y lo tiraron en Play. Porque, uh-huh. Y aún así, no es que tú ves como que digas, diablo, vendieron un montón del Collectible Edition de Metal Gear Solid, porque ya el hype de eso cambió. Eso ya no es lo que. No sé. Y entonces es que siento que Kojima entrando en un juego de vampiro.
No, él hizo un juego vampiro. El que hace ahora no es de vampiro.
Él no es de vampiro de ahora, ok.
No, el que hizo.
Yo pensé que era vampiro, que tenía que hacer lo más probable, tener que salir también. No. Y yo dije, ¿tú crees que yo voy a salir afuera a jugar?
No. Ese fue el juego que él hizo de Game Boy Advance, que tú tenías que salir afuera. Este juego de ahora todavía él no ha dicho de qué es.
Tiene que ver con el micrófono, que si hablas mucho, te escuchan.
Oye, en estos días yo vi, voy a ver si lo encuentro y lo menciono aquí rapidito. Estaba viendo que hay un juego que sacaron de terror que tú no puedes hablar. Se llama Super Normal. Y es un juego de terror que es estilo PT, que tú no puedes hablar, que tiene que ser todo el tiempo en silencio, porque tú, si tú hablas, pues se escucha en el juego. Así que no sería loco. Ese juego ahora mismo está disponible en Steam. Si alguien lo quiere jugar, se llama Super Normal. Si a alguien le interesa jugarlo, yo no lo voy a jugar. Pero está ahí, está con sus títulos en inglés, solamente para valientes. No lo voy a jugar. Ya te dije que yo bajé un juego para streamearlo este año. Y esa está en mi misión. Bajé dos juegos, de hecho, que yo sé que posiblemente pelearía con ellos, porque bajé Alan Wake. Y bajé el de, ¿cómo se llama? Ghostwire, ¿qué se llama? Ghostwire, uh-huh. Tokyo. Bajé los dos juegos, papi. Los dos son de fantasma. Tienes que tratarme con cariño. Vamos a ver. Mira, okay. Y si les gusta jugar Super Normal, pues verifiquen en Steam. Es un juego de terror que no puedes hablar en todo el tiempo y estaría bien chévere hacerlo para stream. Piénsenlo, eso les va a dejar un montón de chavos. Yo no lo voy a hacer. Lo otro que le iba a decir es, y con esto termino para darle paso al gran Gio de Un Ratito Geek, es que los conocedores de Pokémon saben que ya se acabó el anime, así que se supone que Game Freak esté creando la nueva historia de Pokémon aparente y alegadamente para que va a estar acompañado a la consola del Nintendo Switch 2, que eso fue lo que se dijo la semana pasada dentro de nuestro podcast, que hay un rumor donde cuando salga la consola nueva, que sale supuestamente a finales de este año, va a salir ya con un Pokémon predeterminado. Aparente y alegadamente, y ellos van a estar jugando con ese juego, pero recientemente ellos registraron un nombre de un juego que se llama Pantland. Este juego no ha sacado ningún tipo de información, no se ha dicho absolutamente nada. Ellos lo registraron el 8 de noviembre y el 28 de diciembre hicieron público todo lo que sería el logo de este nuevo juego. Se ve bastante básico desde mi punto de vista, y por lo cual yo sé y presiento que esto no sería un juego de Pokémon, aunque mucha gente está diciendo que posiblemente sí. Se lo estoy presentando en pantalla a la gente que nos está escuchando en audio, pues puede entrar a nuestro YouTube y verlo. La gente que está en YouTube pues ya lo está viendo. Este es el logo que ellos registraron, se llama Pantland. No se sabe de qué es. No se sabe de qué es el juego. Ellos están haciendo un Project Bloom, que es un juego que están haciendo con la gente de
habrá
de
un código para el juego de Pokémon y lo están subiendo para distraer a la gente. Vamos claro, a revelar.
Puede ser. O de repente puede ser que Pantland sea como Pokémon Pantland. Uh-huh. Nunca está de más. Eso posiblemente lo que se ha estado lo que se está hablando mucho es que puede ser que ellos hagan el remake de Black and White. Y se ha mencionado un montón. Y la gente que juega Pokémon lo ha hablado mucho. Supuestamente la forma en que va a venir es la forma chibi con la que ellos tiraron la versión anterior. A lo que ellos preparan el juego per se. Normalmente la forma chibi no la trabaja Game Freak. Ellos ceden esos derechos a otras compañías que lo preparan. Pero supuestamente eso ya se está cuadrando y eso es lo próximo que va a salir de Pokémon antes que salga la nueva consola. Vamos a ver qué pasa.
Que sea así.
Uh-huh. Vamos a ver. Pero vamos con Gio, que Gio tiene un par de informaciones ahí. Cuéntanos, Gio.
Pues fíjate, Corillo, ya que está prácticamente tiene que ver con más o menos el mismo sentido, la misma forma de lo que se está hablando de lo que es Kojima y esas cosas, porque son cosas de nicho, cosas de que es una especie, vamos a empezar por así, una persona como yo que le gusta las colecciones, cositas así, que no es para todo el mundo. Estamos hablando que el jefe de evaluación, Stuart Chipling, pues, y la gente de Retro Games, esta semana pasada acaba de anunciar que van a traer nuevamente el The 400 Mini de la, o sea, el 400 del Atari. Ahora se va a llamar The 400 Mini, que una consola que va a cumplir prácticamente o está cumpliendo 45 años de haber salido al mercado, porque salió en el 1979.
Nada más.
Más nada te voy a decir.
Yo no había nacido cuando eso.
Fíjate, ni yo tampoco.
Ay, mis padres ni siquiera se lo han conocido.
Ni yo tampoco. El detalle es que esta consola va a salir el 28 de marzo de este año.
¿Y qué va a poder jugar? ¿Ping-pong?
Pues fíjate, prácticamente todos déjame llegar allá. Porque por lo menos es esta consolita parecida a una maquinilla de Atari.
La tenemos ahora en pantalla.
Nítido, pues esa consola pues va a costar entre unos $120-$130. Va a ser del un 50% más pequeña que la original. Tras que también eso va a venir con va a tener el control que se llamaba el de CX Sticks, que ahora se va a llamar CX40, que es un control, un joystick parecido como los joysticks de que uno juega para simuladores de aviones, cosas así. Pero ahí no queda todo esto. Lo bufiado de esta consolita es que por un puerto USB tú puedes añadirle memoria, y el sistema tiene una capacidad de ROM para tú poder descargar juegos de esta consola y poderla jugar en HDMI. Así que esto son una consolita prácticamente, como te explico, que es como de nicho. Es como la Nintendo Mini, la Super Nintendo Mini, la PlayStation Mini, cositas así. Pero Pues este,
digo yo, y ellos
estoy buscando estoy buscando juegos de la Atari 400.
Pues fíjate, el único buen juego que a mí me gustó de ahí lo jugué.
Ahí está, ahí está Prince of Persia.
Pues el de Popeye, que Popeye tiene un parecido a lo que fue Donkey Kong de maquinita, pero es Brutus te sigue por toda la tabla. Prácticamente es el único juego que yo todavía me acuerdo de él. Y tiene muchos jueguitos parecidos, pero con una, el motor es mucho más rápido que la 2600.
Pero ellos están como predeterminados a seguir sacando consolas retro, porque ellos hace poquito compraron una compañía que se llama Digital Eclipse, que lo que hacen es remasterizar juegos viejos. Yo creo que ellos van a estar en ese norte a sacar consolita económica.
Lo hemos dicho mil veces. Nostalgia,
claro. Nostalgia vende un montón. Pero
es un grupito, es un nicho, no es para todo el mundo. Y menos este tipo de juegos. Así que estamos hablando de prácticamente de mi edad, los que irían a comprar ese tipo de consola o coleccionistas.
Pero mira, nosotros podemos decir ahora mismo, quizá eso no va a vender. Pero, mano, estamos hablando de que Nintendo Switch sacó unas versiones de todos sus juegos clásicos y tú para poder jugarlo tienes que pagar extra. Y hay un montón de gente que lo paga. Así que no es una locura que de repente la gente empiece a comprarle esto Atari 400.
Yo lo pago.
Por eso, yo también los pago.
Sí, yo pago la membresía anual.
Exacto. Pero con tanto tecnología, bueno, comprar una consolita para poner los juegos que tú los bajas y los instalas, para eso comprar una Raspberry Pi, cosas así.
A menos que sea como yo, que mira, todas mis consolas están en este cuadrado. Todas mis consolas clásicas están ahí. Ahí yo tengo el Super Nintendo, tengo el Nintendo, tengo el Sega 2, tengo el clásico, están todos aquí. Así que a lo mejor lo compro para tenerlo ahí, porque
eso es algo entendible si tú vas a comprar el original, porque esto es una réplica con juegos ya preinstalados.
Mira, yo tengo los mini, que yo nunca lo he jugado. Desde que lo compré está frente al PlayStation.
A ver, ahí.
No lo tengo ni conectado. Está aquí.
Ahí hay pa sacarle provecho a eso.
Claro.
Sacarle pa provecho a eso. Pero volvemos, que son cosas pues que a estas alturas jugar juegos de esas, por lo menos de Atari, no es lo más fácil, pero no puedo dejarlo ahí, que de eso trata mi segunda noticia. Que ahí es lo que aquí yo me voy a contradecir a lo que acabo de decir ahora, para que tú veas que así somos bipolares de vez en cuando. ¿Quién no ha jugado un juego de 8-bit, un juego de Nintendo? Muchos de nosotros hemos jugado juegos de Nintendo, así que hemos llegado a eso. Pues ahora viene el detalle. ¿Quién no jugó Castlevania de Nintendo? Mucha gente lo jugó, obviamente gente no sabe lo que es Castlevania de Nintendo. Pues quiero decirte que ya está en el wishlist de Steam. El juego se va a llamar Transylvania Adventure de Simon Quest. Pero no queda todo ahí. Va a ser, obviamente, tú lo vas a ver más bonito.
¿Es un libro de títulos?
Prácticamente, porque esto es una parodia, que ahí es donde viene lo bufiado de esto. Obviamente va a ser a la gráfica de 8-bit de lo que fue el Nintendo. Obviamente, con la modalidad de ahora, con mejores look, mejores fondos, mejor dinámica, pero se va a quedar en el 8-bit. Lo bufiado de este juego es que Simon Quest regresa a Transilvania porque está molesto porque a la familia de él no lo están reconociendo como el que mató a Drácula. Gracias nada más y nada menos que al señor Van Helsing. Él dijo que fue el que mató al conde Drácula. Entonces, para Simon, las aventuras de Simon, para la familia de Castlevania, para los Belmont, él regresa a Transilvania para verificar si Drácula en verdad está muerto y fue Van Helsing el que lo mató, para él revivirlo y él poderlo matar para decir, no fue Van Helsing, fuimos nosotros de nuevo. Así que el jueguito está pautado para el 2025 y va a llegar para Steam, va a llegar para Nintendo Switch, las consolas de serie, las consolas de Xbox Series X y S, tanto también para PlayStation 4 y para PlayStation 5. Así que si tienen la oportunidad, la puedes traer en Steam. Steam está el videojuego. Pueden ver los cortes del juego. Es un vacilón, se ve bufiado. Ahí te digo, es un juego de nicho, pues son gente que jugó Castlevania 1, 2 y 3 de Nintendo. Y yo espero que la compañía Limit Run saque por lo menos una versión física. Y así poder comprar una versión física y tenerla guardadita, porque es un juego que yo sí compraría.
Estaría brutal que saquen el juego físico en cartucho de Nintendo 60, de Nintendo, de NES.
Pues por eso mismo, como la gente
de joda, porque ya eso no lo hacen, es como que, bueno, aquí está en NES, ahí tú puedes esa.
Estaría bufio porque la gente...
Porque pues no va a tener un NES donde ponerlo.
Sí, no, pero lo bufio de eso es que hasta estas alturas, hace poco... Eso
es algo que yo con Yemaría.
La gente de Limit Run hace poco sacaron juegos de Nintendo y de Atari. Sí, nuevos, sí. Para ahora y hasta de Game Boy. Para
hay
tú
gente
poder,
que todavía
a estas alturas,
para tú consolas clásicas. Sí. Y aquí en Puerto Rico hay muchas tiendas que venden consolas clásicas todavía obviamente no las vamos a mencionar porque no nos auspician todavía, pero en algún momento
en algún momento
pues, ¿me puede explicar porque yo subí a Gio de cantazo? ¿Alguien me puede explicar?
Sí, al retro, como te pensaste en los retros.
Estaba tratando de mover esto y achicar las pantallas y te abrí completo. Digo, eso se escuchó bien feo. Antes de pasar a Scary y las noticias de Scary, quiero mencionarle algo a Scary bien importante, y es que Scary, yo sé que esto a lo mejor tú sientas dolor al yo decirlo. Yo sé que a lo mejor tú sientas que está mal que lo diga públicamente, pero hay que decirlo. Y es que la realidad es que la gente que no aprovechó, y cuando PlayStation se molestó y trató de opacar a Xbox, que el valor de Xbox bajó y de Microsoft bajó por el piso, y que hicieron tanto pelea, pues... Mira, resulta, Corillo, que Microsoft superó a Apple en este fin de semana como la compañía más valiosa del mundo. Superaron en la bolsa el valor de la gran rival tecnológica, así que ellos ahora mismo no están compitiendo ni siquiera con PlayStation, están compitiendo ahora mismo con Apple, que es el que pasó a ser la segunda compañía más importante del mundo después que Microsoft lo pasara. Claro, ellos se están acercando ahora mismo a los 3 billones de dólares en cuestión de valor. Ambas compañías están costando 3 billones de dólares también, pero ahora mismo Microsoft ya se está acercando a esa cantidad completa. Y la realidad es que ha habido un aumento después que se concretó la venta de Activision Blizzard. Microsoft ha estado apuntando full, y ya le pasaron a Apple. Así que ahora mismo es la compañía más valiosa del mundo.
¡Bravo! ¡Un aplauso! Gracias, gente culta que está pendiente a los toques de la bolsa.
¡Wow!
Gracias a Apple, no. Pero dale. Lo más probable son todos los Microsoft Word, Excel que ellos venden, porque claramente ellos lo venden masivo a corporaciones, todos los sistemas operativos. Mira, que venden a corporaciones.
Si fuera al revés, tendríamos a Scary diciendo aquí, eso fue gracias a PlayStation. ¡Un aplauso!
Sí, gracias a PlayStation. Y nosotros diciendo gracias al PlayStation Portal, gracias a los monitores H9 y H7, gracias a los audífonos, a los nuevos controles, que de hecho vienen con un control que por lo menos la batería le va a durar 12 horas. Por Nacho, fin ya no dura 2 horas un control de PlayStation 5.
Jamás
bueno,
en la
eso es lo que dijeron.
No, pasar, papi, estos controles hay que cargarlos. Digo, te soy sincero, a mí el más que me ha durado es este, que es el último que yo compré, y me dura mucho, por eso estoy jugando prácticamente con él. Me dura como 3 horas y media, 4 horas. Como 4 horas. No, dándole duro. Sí, dándole duro. Pero los otros, papi, los otros en una hora y media eso se muere. Van a tirar un control nuevo en estos días con
supuestamente una batería supuestamente y quedó de 12 horas.
Busteros que son. Pero nada, Scary, vamos allá. Dime, cuéntame.
Ay, ¿qué personas de poca fe tenemos aquí en esta plataforma? Pero
cuéntame.
Vamos a donde está mi notición, está aquí. Mira, Corillo, Netflix canceló muchas series en lo que es el 2023. Ay, Netflix. Ellos lograron cancelar y cerrar un total de 148 shows. En el 2023. Hay un montón que no tengo ni la más mínima idea de quiénes son, porque lo más probable pasaron un episodio y se fueron. O sea, porque aquí está, a suponer, es que estoy buscando... No,
y lo bufiado que te dicen, serie limitada.
Mira, está...
Para no decir que no van a hacer
la continuación. La serie de Inside Job de Netflix, cancelada hasta un season. On Couple, también de Netflix, cancelada después de un season. Es que hay un montón también de Apple TV, TNT. Porque ahora todas las compañías tienen sus propios canales, ¿verdad?
No, papi, ahora esta gente hizo...
Netflix tiene su propio canal,
hizo una unión con Max, que ahora tú tienes casi todas las películas viejas de Max dentro de Netflix. Y yo siento que, oye, para mí, jorobaron la plataforma. Porque todo lo nuevo tuyo se te pierde entre tanta película vieja. Sí. Es como tú tratas de buscar una película y tienes, papi, películas ahí que si... Ireme, Myself, and I. Esa película fue cuando Gio tenía 7 años. Y está ahí.
Pero es, como... es que... Eso es lo que hay, pero... Anyway, vamos a regalar. Netflix pompió un montón de series este año. Cancelaron un montón y yo digo que en vez de enfocarse en tantas series, deberían enfocarse en pocas.
En calidad.
Que concreten.
Sí. Que es lo que está haciendo Apple TV. Apple TV callado, papi, callado, sin hacer mucho ruido.
Porque Cobra Kai de Apple TV, la Cobra Kai de Apple TV está, cabrón. No, Cobra Kai es de YouTube.
Cobra Kai es de Netflix.
Empezó de YouTube. Empezó,
De YouTube.
Empezó YouTube.
Ahora es de
YouTube.
Netflix.
Ok, Cobra Kai empezó en YouTube.
Sí, pero Apple tiene un montón de series buenísimas que lo han corrido callado, papi, porque esa gente no está haciendo ni ruido. Y el contenido que están sacando es un contenido de calidad, un contenido bueno. Entonces el problema
está
de...
la serie de fútbol es la que está de Apple. La que es del coach de fútbol de soccer. Del coach, el coach que es de fútbol de soccer.
Ah, sí, esa serie está buenísima. Por eso te digo que ellos tienen un montón. De hecho, está el de Mystery Quest, que es el que está produciendo la gente de Ubisoft, que está brutal. Esa de esto, al final, el último season se perdieron un poquito.
Yo siento que Netflix está tirando un montón de series para ver cuál pega y ahí hacerse chavo.
Netflix lo que está apostando más a no querer hacer series hechas en Estados Unidos por el costo que le está saliendo. Netflix lo que prácticamente lo que se está dejando es que vengan gente de afuera con ya su programación y te vendan el libreto para ponerlo acá.
Claro.
Muchas películas hindúas, muchas series, películas y series hindúas, muchas películas y series asiáticas. Y las españolas que están con un contexto, un diálogo, un trama que te absorben desde el primer episodio y con un budget extremadamente bajito a comparado a lo que se hace en Estados Unidos, claro. Para que te dure tal vez un season o la corten porque no hay el presupuesto para
el continuar. El problema de Netflix es que se ha convertido en un canal de televisión.
Sí.
Y me explico. En cuestión de producción, y me voy a dar una clase aquí, pero en cuestión de producción, cuando vemos las estrategias de producción y las múltiples estrategias que hay en cuestión de compra de producto, Netflix lo que está haciendo literalmente es comprando, como está diciendo Gio, se podría decir que programas ya hechos. Cuando tú compras estos programas ya hechos, de verdad el costo es súper menor versus poder producirlo. Y entonces se están llenando de series de afuera. Como está diciendo Gio, se está llenando de series de afuera, lo están guardando en stock, que eso se llama programación de stock, lo están guardando en stock y cuando ellos necesiten sacar una serie de Corea, pues te tiran la serie de Corea. Y es lo mismo que hacen los canales de televisión. Por eso ahora mismo en Puerto Rico tenemos 10.000 canales que te están tirando programas de novelas de ¿cómo era que se llamaba la novela?
Acabamos con las mexicanas. Acabamos con los mexicanos, después acabamos con los colombianos, ahora vamos por Turquía.
Ahora vamos para Corea.
También que había un boom de novela brasileña. Ya, también gastaron todas las novelas de Brasil. Ahora estamos por Turquía. La próxima que viene es novela china y coreana, que son bien buenas también.
Dentro de un canal de televisión y dentro de Netflix mismo, el costo de comprar 7 paquetes de la misma casa productora, oye, puede ser que te le vea 10,000 pesos. Vamos a ponerle un número alto, porque yo creo que eso no pasa de 5,000. Pero vamos a poder decir que no pasa de 10,000 pesos. Pues tú compras 7 novelas turcas o tú compras 7 novelas coreanas y las guardas para cuando las quieras sacar. A diferencia de tú meterte 45 millones de pesos para producir una sola serie, que posiblemente te va a dejar los mismos números porque la gente se acostumbra. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo creo que si Netflix está haciendo esto, se va a dar contra la pared, porque eso es lo que está haciendo todas las televisoras nacionales, todas las televisoras de prácticamente casi todos lados, porque no hay dinero para producir, porque la gente no está viendo tanto la televisión. Entonces va a llegar el punto que la gente te va a quitar la suscripción porque tú me estás cobrando $25 por novelas coreanas que yo las puedo ver en YouTube.
Exacto.
O en cualquier página de internet.
En cualquier página de internet.
Entonces no me estás dando productos exclusivos de verdad. ¿Para qué yo voy a pagarte 25 pesos al mes?
Los exclusivos de verdad los cancela.
Claro, porque es costoso.
Exacto. Es una página que te dice, estamos transmitiendo solamente por este app. Pero cuando tú vienes a verlo, están dando por un canal local.
Netflix tiene Dark. Creo que era Dark, ¿verdad? De Netflix.
Dark, sí, es de Netflix. Sí. Que se fue.
Una tremenda serie, cancelada. Tremenda serie, cancelada. Así que.
Papi, pero lo mejor que hicieron fue cerrarla, porque el último season estuvo.
La primera serie gigante que ellos hicieron fue Marco Polo, que le costó 33 millones haciéndola. Y esa serie estaba espectacular. Y ellos la cancelaron.
También la cancelaron.
Cancelada. Entonces, y vamos a hablar con sinceridad, The Witcher, tan pronto empiecen a hacer The Witcher la próxima versión con el loco este que no es nuestro papi Henry Cavill, la van a cancelar igual.
Porque yo le luto y la cancelo.
Papi, ya el director de la serie dijo
hablando
que
de
lo van a dejarse llevar por el cuarto libro, y el cuarto libro es que él se levanta y todo lo que pasaron de los libros anteriores fue un sueño. Papi, cuando tú levantes a ese tipo, que no es la cara de Henry Cavill, se levante y el tipo digan que todas las demás series fueron un sueño de él, pensando que él era Henry Cavill peleando con los monstruos, cabrón, la gente se va a ir. Así.
Pero pues, eso es lo que hay. Pero yo lo iba a decir de otra serie y se me olvidó, así que...
No, oye, lo vamos a ver con DC también, que ahora están reestructurando DC completo con todos los cambios de personajes. Supuestamente el lobo va a ser este chamaco.
Hablando de Henry Cavill, una serie que yo estoy bien pompeado para ver de él, Warhammer 40,000. Ya le empezó a hacer sus movimientos como productor y...
La va a producir él, y by the way, él ha dicho públicamente que él es súper fanático de Warhammer, que de hecho él montó la PC para jugar Warhammer. Él es bien fan de Warhammer, y como él es el productor y él va a ser el protagonista, yo sé que esa serie
va a tener mucho detalle.
By the way, los que no han jugado Warhammer, ahora mismo en el Game Pass, los que tienen Xbox, tiraron el Darktide, el juego nuevo de Warhammer. Lo pueden jugar con el Game Pass. Lo jugué, Scary. Necesitamos jugarlo y streamearlo.
Déjame buscarla acá.
Por favor. Porque me acordé full de cuando jugábamos Warhammer y lo streameamos y parecíamos locos tirando tiros por ahí para abajo. Lo que sí es que ahora este juego es un juego futurista, no es un juego medieval. Pero es básicamente el mismo concepto. Está bien duro,
pero creo que ese lo habíamos hablado anteriormente.
Habíamos hablado, ya yo lo jugué, ya yo hice mi muñeco. Tiene un montón de opciones.
Ese es el que tienes que salir de la cárcel.
Sí, tú eres un preso. Okay. Pero tú decides por qué estás preso. Y eso es lo cool, porque te empiezan a tratar de acuerdo a cómo tú decides lo que eres. Es una locura. Tú decides de qué mundo tú eres, qué tú hacías en ese mundo. ¿Por qué te cogieron preso? ¿Qué tú eras antes de...? Y literalmente se ve en el desarrollo del juego que todas esas decisiones que tú tomas al principio te afectan dentro del juego. sea, yo puse que yo era de un planeta que era completo rodeado de mar y que lo único que hacía era capturar ballenas y esas cosas para poder alimentarme, y literal eso afecta en el proceso. Es que nada, tienen que jugarlo.
De hecho, Warhammer lo quiero terminar. Vermintide 2 lo quiero terminar.
Están tirando actualizaciones todavía, para que lo sepas.
Sí, no, hace como una semana. El hotfix del 5.2. Así que.
Hace como una semana tiraron un arreglo. De hecho, by the way, para las personas que no saben, van a tirar una actualización. Se supone que es este miércoles. Sí, el miércoles 17. Van a tirar la mayor actualización que han tirado nunca jamás ever de Starfield. Supuestamente va a tener 100 correcciones dentro 100 del correcciones. Juego.
Eso está brutal, hermano. Yo estoy ready para que, eso. Así que...
Supuestamente mira, se va a ver espectacular también. Le van a arreglar ahí para que
ya,
se vea.
Ya se había hablado aquí anteriormente sobre el nuevo DLC que viene este 16. Eso caía el martes.
Antes de que lo digas rapidito, quiero mostrar aquí en la imagen la que nos está viendo. Esto, así veremos Starfield, para que sepa.
Me importa un pito. Lo que quiero es que de verdad.
Funcione de verdad. Exacto.
Quiero poder jugarlo. Poder moverme en el avión bien. Porque déjame decirte, tú montas un avión bien cabrón, pero tienes que, eso es un laberinto adentro, porque una puerta tiene obliga para aquí. Tiene un montón de cosas que...
Mira, para que sepan, una de las cositas que ellos mejorarán es las gráficas en cuestión de cuando tú empiezas a trabajar. Para que vean, esta era cómo se veía.
¿Pero quién es ese? ¿Cómo machete? Se va a ver. Ese es machete.
Machete. Este es machete. Mira, así era que se veía y así es que se va a ver. Son correcciones menores, pero...
La misma vaina, pero dale.
No es la misma vaina, se ven bien. Mira, se cambia incluso hasta las manchas. El brillo en la cara cambia.
Ahí parece que tiene esto.
Ahí le dio un stroke. Exacto, ahí le dio un stroke.
Dale, bueno. No puedo hacer más nada.
Porque como no lo hizo PlayStation, pues está bien.
Ajá. Dale, cuéntame.
Mira, y yo sé que ya lo habían mencionado, pero ya el nuevo DLC de Cult of the Lamb viene para enero 16. Vamos a 2 días, va a salir este martes. Es sobre el pecado de la piel. Va a estar brutal. Estoy ready para ese juego.
De la carne.
Ya no de la carne. Aquí.
Sing of the flesh.
Mira, aquí. Mano, pues tíralo aquí, sin audio. Salió el trailer hace poquito. Lo que pasa es que había salido la noticia hace varias semanas. Lo habían mencionado aquí en el podcast, pero no había salido trailer ni nada. Y pues ellos acaban de enviar un meme, discúlpame. Te lo voy a comentar después que veamos esto.
Bueno, este es el de... No sé si se escucha.
No se escucha. Y qué bueno, porque no queremos que se escuche.
Exacto.
Son dos muñequitos, se meten en una casa, crean un bebé, y ese bebé pues tú después lo puedes sacrificar aparente y alegadamente. Así que puedes poner a tu muñeco a tener hijos para sacrificarlo.
Sí.
Puedes hacer todo.
Dice Gene Calle 13, un party de salchicha.
Literal, eso va a ser un party de salchicha.
Literal,
No hay mejor manera de explicarlo, Gio, de verdad. No hay mejor manera de explicarlo.
Yo lo que voy es a sacrificar un montón de bebés. Todo el super, nuestro super culto.
Super weird mencionando eso. Sí. Mira, lo que les iba a comentar rapidito.
¿Cuántas están sacrificadas?
Supuestamente van a haber nuevos pecados, nuevas disciplinas. Va a venir también una mejor vida de culto. Disculpa. Le van a dar una pistola a la cabra esa, porque ya no va a ser todo con el pato, también va a tener pistola. Así lo vieron, que tenían como unas balitas arriba. Uh-huh. Y vienen unas nuevas vestimentas también, así que...
Y supuestamente el lenguaje de todo el juego va a cambiar y va a ser adulto. Va a ser más fuerte con ese nuevo
juego.
Exacto, desde que empezamos ya empezamos en adulto, pero yo creo que ya cambió a 21 en adelante en esta.
Sí, no, lo que pasa es que ese jueguito era bien fuerte, como dice Scary, de buena a primera no era para niños. Pero ahora lo que pasa es que la comunidad empezó a decirle, Corillo, esto no es para niños, vamos a ponerlo fuerte. Y supuestamente por eso es que sacaron la actualización, porque la comunidad lo pidió. No fue porque ellos quisieron sacar ese tipo de contenido.
Yo estoy ready. Ahora lo que tienen que hacer es un multiplayer. Donde puedas meterte dos o tres para a matar a medio mundo. Eso estaría brutal. Y crear tu propia aldea juntos.
Estaría bien cool, estaría bien cool. Sí. Y hacer que gente lo adore, pero en comunidad, ¿sabes? Tu corillo sí, me adora a mí, los míos te adoran a ti.
y que no me lleve con Gio y hagamos ahí, le vayamos a quemar la aldea.
una guerra de aldea. Estaría bien cool. Así que escríbanle que esa gente, obviamente, pues hace lo que la comunidad le pide. Mira, otra cosa que iba a decir era, y con esto termino el podcast, recientemente Sony este fin de semana pasado fue la convención de la uh-huh. tecnología allá en Los Ángeles, en Las Vegas, y recientemente Sony sacó lo que habían mostrándonos hace como 3 años, que es su maravilloso carro. Ellos van a sacar un carro que de hecho va a tener un PlayStation dentro del carro. Y hoy, digo, esta semana mostraron que tú vas a poder guiar el carro con el control del PlayStation. El problema es que si se te queda sin
dos
batería,
horas.
Papi, por eso vas a poder guiar. De Guaynabo a Cagua.
No, porque.
Cagua se te jodió.
No. Escucha. ¿Te acuerdas, Gio? Tienen un nuevo control de 12 horas.
Es verdad.
Arreglaron el control porque lanzaron el carro. El carro venía. Vamos a ser real.
¿Tú te imaginas? Mami, vas a andar por ahí con los panas, desconectas el control, te montan el PlayStation Pub sin batería. ¡Cabrón!
Vamos para la Sanse, diablo, nada más puedo ir hasta las 10 porque el control me dura 2 horas, así que...
En el tapón de entrada al viejo San Juan, se le dio el tapón.
Ya ustedes saben, corillo, de verdad, denle like, suscríbanse a esta plataforma. Recuerden entrar a nuestro Patreon, que todavía tenemos nuestro concurso por el control customizado de Puzzle Controls, que son nuestros auspiciadores. Así que entren todavía por ahí, que estamos en ese proceso. En verdad yo creo que nos vamos. Gracias a todos, gracias a Scary, gracias a Gio. A Gio lo puede conseguir un ratito.
Para ir a trabajar ese cajón no sirve.
Sí. Literal, para ir a ningún lado. Vamos a janguear, ¡pap! Apagado.
A mí brutal. Ya lo vamos para Mayagüez, no puedo.
No, pero lo peor de todo es que te dicen que tú puedes jugar dentro del juego. O sea, que tú vas a guiarlo y jugar a la misma vez, papi. Sabrás que yo voy a terminar en el monte. ¿Tú imaginas
te vas por la 2 y lo que haces es atropellar a un montón de gente y comerte luces.
Pero es que, Scary, piénsalo. Tú tienes a tu nene en la parte de atrás jugando Gran Turismo y tú estás a fuerte guiando con el control. Sin querer, va al supermercado, deja el control en encima del sillón. Cuando vuelve y coge el control, cogiste el de Gran Turismo y tu nene cogió el del guía.
Estoy heavy para eso. Acho, no hay nada mejor que Sony. Xbox capea esto. No hay forma de que puedas llegar al nivel de Sony. Xbox, ¿qué pasó?
Jamás en la vida.
Papá, ay, me compré Activision Blizzard. Yo tengo un cajo. ¿Y qué?
Un carro.
Mira, te veo
puedes
así.
Guiar con control.
Te veo así. Agarra el control. Voy a dar para el frente.
Cabrón. Y de repente está guiando y el control te sale con drift y se va solo para el lado, cabrón.
Voy para el frente y te va para atrás.
Eso puede pasar. Chequeamos, Corillo.